Gea, son las 9:05 de la mañana de este día, que es el 21 ya. 21 de enero del año 2021. Bonita, hay unos números ahí interesantes, ¿eh? Para los que les gusta la numerología, no sé qué conclusiones pueden sacar. Pero el señor director tiene cosas mucho más inteligentes que decir esta mañana de enero, que se, por lo menos acá en Santiago se aprecia despejada en todo sentido y bastante con sensación de que la ciudad se va vaciando, señor director.
Totalmente, buenos días. Buenos días. Se ve cada vez menos tráfico, mucha gente fuera y mucha gente de vacaciones, y también todavía la actividad no es plena. Sí, todavía hay mucha oficina con teletrabajo, y yo creo que en marzo el teletrabajo va a seguir fuerte.
Va a seguir fuerte, ojalá. Yo no he visto, no sé si tú, algunos pronósticos del comportamiento de las vacunas. O sea, asumiendo que, por ejemplo, hay en marzo, se hablaba de 5 millones de personas vacunadas, estoy loco.
Se hablaba de eso al primer semestre, a junio.
¿Semestre? Sí. Decían 2 millones de vacunados en enero, al principio. Yo creo que ya no se llegó ni por la tapa.
No. No hay por dónde.
Hubo un atraso Pfizer, pero se acaba de probar Sinovac. Ya, suponte que 2 millones de vacunados a mitad de marzo, llegamos a los 5 millones de vacunados. ¿Qué pasa con los contagios? No sé si alguien lo ha simulado esto, en términos de cómo va a ir bajando el coronavirus a medida que avance la vacunación.
En la medida que se vaya produciendo al final la comunidad de rebaño. Que claro, se tiene que tenerla finalmente con varios millones de personas vacunadas. Bueno, la nueva vacuna que autorizaron ayer tiene algunas restricciones, ¿eh? No se va a entregar una primera etapa para los mayores de 60 años, así que ahí va a haber una restricción, que esta es la vacuna aparentemente más masiva que vamos a tener acceso en el corto plazo.
La Sinovac. Así Sinovac es. Que tiene una tecnología de vacunación normal, no es el mensajero de RNA, que es la tecnología que tiene involucrado la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Que Moderna, el otro día estuve viendo unas noticias de cómo le explotaron los ingresos con esta cosa, que era casi una startup Moderna en muchos sentidos. Con lógica startup, inversionistas startup, gestores de startup, explotó. Tiene esta tecnología del mensajero de RNA, que lo que hace es que activa la proteína, bla, 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 en base a un mensaje de ácido ribonucleico, creo que es. Versus la tecnología Sinovac, que es más tradicional, que te meten el virus inerte, ¿no es cierto? Y se generan los anticuerpos naturalmente en el cuerpo humano. Bueno, ayer fue la inauguración de Joe Biden, señor director. Los mercados lo despidieron con fuegos artificiales, y no solo a eso hace referencia a la canción de Firework de Katy Perry, sino que además el show de inauguración, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, y los que no lo hayan visto, háganlo, porque yo no soy ningún fan de Katy Perry, excepto porque le gustaba a mis niñitas, sino porque hace una performance que hace honor a lo que partió haciendo Lady Gaga con el himno nacional, que fue extraordinario, la rompió. Y el cierre del acto de Joe Biden, que yo no tengo recuerdo, tú que tienes buena memoria para todo lo que sean eventos masivos, señor director, partiendo de la verdadera enciclopedia del Festival de Viña, Juan Pablo.
Para nada, si me carga ese mute, no es real.
¿El festivalero? No, un gran no. Festivalero. Yo también tengo buena memoria. Después podemos poner un rato a ver de qué cosa nos vamos acordando, pero terminó esto. Yo no me acuerdo de que las inauguraciones presidenciales americanas hayan sido en muchos sentidos un show, y lo fueron, ¿eh? Porque yo vi, sube que participaron a Lady Gaga, que lo tuvimos la oportunidad de ver acá en vivo. Después creo que estuvo la Jennifer López, que partió un poquito después. Estuvo la, puras mujeres además, la Demi Lovato, y terminó en un show digno de Disney, o sea, con los fuegos artificiales saliendo atrás, con ella cantando, Biden mirando, la gente aplaudiendo, la Kamala Harris con los ojos llenos de lágrimas. Katy Perry con esta canción, con el fondo del Capitolio, un show de fuego artificial increíble que creo que dan un marco para una administración de Biden que, por lo menos como golpe de efecto, parece hacer un cambio de capítulo, digamos, versus la agresividad de Trump, estos gallos con las banderas confederadas. una cosa muy agresiva, muy bulera, por algo más republicano, más amistoso, más cálido, que augura buenas cosas para Biden. Pero tú sabes que siempre el futuro, a medida que uno ve cómo pasan los años, es tan impredecible que nada está garantizado, a pesar de estas inauguraciones muy bonitas y muy, muy emocionantes.
Es cierto que nada está garantizado, pero creo que Biden le va a agradecer a toda su vida a Trump sucederlo, porque Biden, y creo que esto es un tema también, siempre es discutible, los gustos, las preferencias, pero creo que el nivel de apoyo y consenso que logró Biden post su elección, una vez ya elegido, después de toda la agresividad de Trump a la que nos tenía acostumbrado, pero que la agudizó en las últimas semanas, en el último mes, creo que ese piso con el que entra Biden se lo va a agradecer toda la vida, porque la comparación va a ser brutal, y a no ser que nos pille de nuevo una crisis tremenda y no la sepa gestionar bien, creo que parte desde una base muy superior a la que había antes, y creo que va a haber un nivel de tolerancia por un lado y de apoyo por otro sólido, al menos por un tiempo, porque insisto, la comparación con Trump va a ser brutal, y parece ser que con lo que dijo hasta último minuto y con lo que se ha conocido con el correr de las horas de que quiere crear ahora su propio partido, que va a terminar, si es que lo lleva adelante, con el quiebre de los republicanos, una división brutal, que una división que hoy existe dentro del partido, pero que transformarla en una nueva colectividad política, evidentemente que le pone ahí un tema a los republicanos por un tiempo importante. Así que desde esa perspectiva, creo que, fíjate que yo creo que ni siquiera Obama, cuando asumió, con toda la esperanza que generó mucha gente, y con toda, al final, al menos a mí, esto es bien personal, yo creo que fue harto humo lo Obama, fue bien decepcionante, se dedicó a administrar nomás un gobierno, pero generó demasiada simpatía, y yo creo que hoy día Biden parte de una simpatía, aunque la elección fue estrecha, parte de una simpatía mayor.
Si siendo harto menos simpático y harto menos carismático que Obama, que sí tenía una cosa encantadora, espectacular. Biden no la tiene. Pero efectivamente, los tipos muy buena persona tienden a no ser necesariamente grandes ejecutores, y todo lo contrario pasó con Trump. Yo creo que estuvo una no sé si le tuviste la oportunidad de escuchar a Rafael Berguán haciendo como un juicio, un resumen del juicio respecto al desempeño económico de Trump. Yo creo que fue bastante aceptado, tenía unos números ahí. Y básicamente la apuesta de Trump fue bajar impuestos, bajar regulación y generar actividad en Estados Unidos, bajó los niveles de desempleo a tasa histórica, viniendo de muy abajo, y efectivamente la economía creció fuerte, hubo un ambiente muy optimista del punto de vista de hacer negocios en Estados Unidos. Yo creo que fue una apuesta bastante correcta, funcionó. Y por otro lado, el tema del choque con China, él levantó las luces de un conflicto que al final es medio inevitable, ¿no? Cuando tú tienes dos potencias, y la historia también enseña tanto en este sentido, cuando tú tienes dos potencias que empiezan a competir por el predominio a nivel regional o mundial, inevitablemente se empiezan a producir roces. Y la relación de China con Estados Unidos, a contar de la visita de Nixon en el año 75, en que Deng Xiaoping, después de la muerte de Mao, implementa la reforma pro mercado en China, y China empieza a explotar, fueron siempre muy amigos, porque es como el hermano chico que empieza a hacer las cosas bien, que empezó a crecer, los Estados Unidos lo ayudó mucho, una relación muy cordial, hasta que de repente te das cuenta que el cabro creció y de repente te para los carros en la mesa, y eso fue lo que ocurrió, yo te diría, durante el periodo Obama. Y hoy día esa pelea es perdida. Entonces la única duda que me queda a mí, si lo de Trump tuvo sentido o no, el enfrentar directamente este conflicto, cómo lo hizo. Salió perdiendo, y hoy día China le sacó muchos cuerpos de ventaja a Estados Unidos, especialmente por lo que pasó con la pandemia. Así es bastante irónico que este virus que se origina en China termina favoreciendo a China en esta pelea que está perdida, porque son 1.300 millones de personas contra 300 millones de personas, y por más que el PIB per cápita americano sea mayor, no hay cómo darle a eso. Antes el único mercado que te ofrecía PGB alto per cápita y de escala era Estados Unidos, y hoy día esa cosa es mentira, porque o no es solamente, no es único. Hoy día China ya empieza a ofrecer PGB per cápita alto a nivel promedio, y por lo tanto se va a transformar sí o sí en la economía número uno durante el siglo XXI.
Ahora fíjate que yo creo que, mirado esto como siempre con el diario, con el diario del lunes, como dice el dicho, llama la atención que en el caso de China, yo creo que no había opción, ¿eh? Yo creo que el tema de China, Estados Unidos lo tenía que enfrentar, y creo que esto lo vamos a confirmar en el sentido en que Biden va a seguir con una política dura contra China. El tema es cómo, y yo creo que ahí obviamente que Trump se pasó varias veces respecto a lo políticamente adecuado para el minuto, ni siquiera lo políticamente correcto. Yo creo que Biden evidentemente que va a ser más cuidadoso, va a tener un mejor diálogo, no va a hacer política exterior por Twitter, pero creo que este enfrentamiento con China va a seguir, y desde ese sentido le va a dar la razón estratégica a Trump de que había que hacerlo. El punto era cómo había que hacerlo, y creo que Trump ahí se equivocó.
Así es, parece que, y no le resultó además. O sea, tú puedes decir, mira, se equivocó en la forma, el choque fue muy fuerte, bla, 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 esto, porque todo lo que hablamos de la guerra comercial, pues. Y finalmente, el déficit comercial con China, no tengo el número acá, pero me parece que no hizo más que ampliarse. Y es natural que sea así. Oye, señor director, hablando de cosas importantes, dólar.
Oiga, entre ayer y hoy día, mira, hoy día de nuevo.
Dale, sí, pues, ayer partimos a 7:37 haciendo el programa, estaba yo acá, y creo que terminado el programa a 7:36, estamos a 7:13.90, lo estoy viendo, con una caída de 8 pesos respecto al cierre de ayer. No hay explicaciones muy obvias, está subiendo el cobre a 3.6590, pero
eso tampoco, pero es que el desplome de ayer fueron 2 puntos, 2%.
Y un 1,14% ahora, entonces... Es una caída en dos tandas muy potente.
Yo lo veo más suave esta hora. No sé qué plataforma estás viendo. Yo lo veo con una caída fuerte, pero de 0.7, que está en 7.16.
Yo creo que está ahí, pero un poquito más atrás que yo, ¿eh? Porque yo tengo una plataforma
con precios bastante buenos. Igual entre los dos días es muy fuerte la caída.
Sí, muy fuerte. Vamos a conversar hoy día con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, para ver si tiene algún detalle. Aquí dice... tipo cambio 7.50 fueron las predicciones de ellos, visión 2021. Tú sabes que en esto quedan bastante obsoletas, por muy connotados que sean todos quienes pronosticamos las cosas. Yo nunca esperé ver el dólar bajo 700 nunca más en 10 años, y lo vimos bajo 700 hace 10 días. Y luego en Jonathan Israel, gerente del área legal y tributaria de PwC Chile, para hablar de criptomonedas, economía digital y tributación. Una cosa que evidentemente es muy difícil de traquear, y probablemente yo dudo que algún gallo que haya ganado plata con criptomonedas esté pagando impuestos. Yo te conté el cuento de las criptomonedas antes de ir a cosas más serias.
¿Qué cosa?
¿Qué me pasó cuando yo dije las criptomonedas es una locura esta cuestión? Creo que sí, no sé, pero te la cuento de nuevo porque es bien increíble. Yo fui a Uchupureo el año pasado, fue creo, un fin de semana. Y me fui a ver unos terrenos, ponte tú, y me mandaron a conversar, un amigo me mandó a conversar con un amigo de él, que era un gallo que había estudiado como ingeniería, ponte tú, en la Católica, o sea, era un gallo con muy buenos estudios y qué sé yo, pero se había salido del mundo citadino, se hizo, ¿no? Del mundo de la ciudad.
Citadino.
Y se había ido para allá y se había dedicado al surf y a hacer negocios desde... Uchupureo, que es una comunidad muy, muy rural, digamos, en la playa donde no hay nadie. Solamente cabros que van a surfear. Y bueno, entré a su casa, todo muy hippie, qué sé yo, fuimos caminando. Unos perros, unos gatos, un sendero así, no muy cuidado. Unas cabañas. Y realmente escucho, tú decís que tiene que ver todo esto con las criptomonedas. Y tiene que ver, eso es lo más increíble de todo. Escucho un ruido. Se escuchaba como un ruido como de ventiladores, fuerte. Entonces, le digo, ¿y esa cuestión qué es lo que es? Me dice, ven para acá. Y me lleva a una cabaña y en el segundo piso me dice, mira, ahí están. Estoy haciendo crypto mining. O sea, tenía dos servidores grandes, potentes, que hacía minería para sacar bitcoins. Porque tú sabes que hay que como desentrañar unos algoritmos y vais generando los bitcoins. ¿Ah, el sí? Gallo estaba conectado como a, había comprado unos generadores, todo un sistema para sacar bitcoins, y a eso se dedicaba. O sea, tenía los computadores funcionando mientras él surfeaba. Yo dije, ya es como mucho esta cuestión. ¿Ah?
Sorprendente. Sí, yo creo que hoy, ¿no? Yo creo que hoy, y este ejemplo vale para muchas otras cosas más, lo que atenta a poder hacer más cosas como esas desde esos lugares, finalmente es la capacidad tecnológica de poder estar conectada a buenas redes. Tú decías, tenía dos servidores ahí. Yo creo que mucha gente que ha intentado irse a lugares, no sé, pues, a las playas, a la montaña, a los lagos, para teletrabajar ahora, el gran sufrimiento que ha tenido, y algunos no han podido hacerlo, han tenido que volver, ha sido la conexión a internet. Entonces, cuando cuentas el lugar donde fue y con ese tema tecnológico de chat para poder operar criptomonedas, suena increíble. Pero ahí quiero juntarlo, insisto, con este gap que tenemos hoy día, porque hay zonas bien pobladas, bien masivas, donde todavía la conexión digital es bien.
Seguramente debe haber pagado alguna conexión especial también, pues, para poder tener ancho banda. O sea, en el fondo se armó un en el medio de la nada había un data center potente con conexión.
Claro, sin lugares maravillosos el que estáis contando para poder hacer eso.
Así
aquí
es.
Aquí hay playas en la zona central de Santiago, a una hora y media de Santiago, que hay zonas con sombra, hay zonas que no tienen buena calidad de internet y no te permiten trabajar.
Efectivamente. Oye, señor director, Eurostoxx 50 subiendo 0,38%, una mañana más o menos tranquila en los mercados del mundo, excepto lo que está pasando en el dólar acá. DAX alemán 0,44 abajo, FTSE inglés 0,11 arriba, CAC 40 francés 0,2 abajo. O sea, nada muy especial. En el caso de las bolsas en Asia, el Nikkei de Tokio subió bastante, 0,82%. Y las bolsas chinas también tuvieron un desempeño bueno. Shanghái 1,07% arriba. De hecho, el índice de selectivo de Shanghái subió 1,95%. Y el Hang Seng de Hong Kong cayó un poquito, 0,12% abajo. La apertura americana indica 0,2% positivo. Tal como
seguro estamos. Buen día, parece.
Buen día. 3,6587 el cobre. WTI 53. Brent 55,77, y esa es más o menos la figura. Hace tiempo que no miramos las tasas en Estados Unidos. Aquí lo estoy mirando, 1,08 la tasa del bono a 10 años. Ha seguido subiendo, ya está en casi 1,1 sin ser alta. Recordemos que en marzo estuvo como a 0,3, algo así. Lo podemos chequear. Bueno, una cosa más. Temas que tú sabes siempre mucho. ¿Se va el ministro Briones o no?
La gran pregunta del día. Tiene cara que sí, ¿eh? Tiene sí. Cara que sí. Y es más, hay especulaciones que podría producirse en la jornada de hoy. Tengo dudas que se vaya a producir hoy, pero de que tiene cara que el ministro se va y que va a aceptar ser la carta presidencial de Evópoli de cara a las primarias de Chile Vamos. Pareciera ser que ya es una decisión en su entorno más privado tomada. Y hay quienes han aplaudido si es que toma esta decisión, y hay otros que han criticado porque estamos en una situación compleja país, estamos en una negociación previsional también bien potente que la está llevando adelante el ministro Briones, y sobre todo remarcar el primer punto, estamos en una situación compleja fiscal, de las finanzas públicas, que lo vamos a poder profundizar con nuestro invitado en los próximos minutos, pero creo que una decisión para el gobierno, obviamente que no esperada y no la mejor situación, pero es lo que hay. Felizmente igual hay muy buenos candidatos para poder reemplazarlo. No creo que el mercado finalmente lo resienta, pero teniendo un ministro como él, bien evaluado, de un diálogo también muy bien recibido por sectores con los que normalmente tiene que tomar posiciones distantes, no sé, desde los trabajadores de la NEF, que les toca negociaciones complejas, la negociación con el Congreso, que ha sido muy difícil durante el 2020, pero creo que el carácter, la personalidad y la manera de trabajar de Víctor Briones ha ayudado a eso. Ojalá que si es que se produce su partida, pueda llegar a alguien también con esa capacidad de diálogo. Creo que a este país, a pesar de lo que estamos, le sigue faltando todavía mucha capacidad de diálogo.
Sí, yo creo que ha sido un gran ministro, como que dio vuelta a la página también el cambio de modelo de ministro de Hacienda, que eran como acampeonado.
Sí, unos más intocables, unos grandes más señores.
Quiere un estilo que a mí no me molestaba. Yo creo que tienen que tener una cierta estatura. Y creo que el ministro Briones ha sabido combinar las dos cosas. O sea, ha mantenido una distancia y un seniority, pero se ha hecho un poquito más cercano. Y una persona muy buena persona también. Creo que cae en ese tipo de... Yo lo conozco poco, pero uno intuye, uno lee más o menos rápido a la gente. Así que... Bueno, puede ser un candidato presidencial interesante, ¿eh?
Sí, lo que yo recordaba el otro día nomás, que no toda, esto es como los bancos, ¿eh? No toda la rentabilidad pasada garantiza rentabilidad futura. Los ministros de Hacienda como candidatos presidenciales no han sido buenos, no han tenido buenos resultados, ¿eh? Con excepción de Jorge Alessandri Rodríguez, que fue electo en el año 58.
Y Gustavo Ross. Gustavo Ross creo que perdió la elección del año no sé cuánto.
Y varios de esos. Sí. O sea, Vigi.
Vigi es el hombre.
Vigi, Foxley, que quiso ser. De los que me acuerdo en el corto caso, ha estado lleno de ministros. El propio Izaguirre, que tuvo ganas, que no llegó a puerto su opción, pero en general a los candidatos que han venido de los señores que tienen que decir que no a la billetera, claro, son poco populares, entonces es difícil que lleguen a la casa donde
el satánico doctor no. No, pero yo creo que aquí Briones ha dicho que sí harto, si las condiciones han cambiado. Y ha salido plata de todos lados, es una cosa impresionante.
Ha salido plata. En circunstancias distintas.
El próximo ministro de Hacienda la tiene dura, porque está esta sensación ahora de que tipo vienen las vacaciones y como que todo da lo mismo un poco, pero después llega marzo.
Bueno.
Nosotros tenemos entonces en línea a Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Claudio, perdona por las digresiones, nos demoramos un poquito, pero...
Hola, Claudio.
Sirve como introducción, un año difícil, se ve el 2021, ustedes hicieron la visión del banco, ¿cómo lo están viendo?
Hola, Gonzalo, hola, Juan Pablo. Bueno, efectivamente, hoy día sacamos nuestro informe anual, visión 2021, y como título tiene un camino sinuoso a la recuperación, porque lo que estamos viendo justamente es que vamos eventualmente a entrar en una fase de recuperación. Pero el camino no va a ser fácil, vamos a tener avances y retrocesos, vamos a tener un camino con curvas, así que al final del túnel se ve la luz, ciertamente cuando aparecieron las vacunas eso dio una luz de esperanza, pero no va a ser fácil el camino, y eso involucra los temas fiscales que ustedes estaban comentando, la situación del mercado laboral, que hoy día se destacó mucho en las noticias por este dato de la Universidad Católica, etcétera. Así que eso en una línea, lo que estamos viendo, podemos echar un poco más en detalle, pero ciertamente el primer semestre del año no va a ser fácil, el segundo semestre probablemente tampoco, pero ya a partir del tercer semestre, conforme se vaya logrando la inmunidad de manada a partir de la vacunación, sí debiésemos ver una recuperación más sostenida hacia los niveles previos a la pandemia.
Una pregunta que hacíamos al principio, no sé si lo escuchaste, este año, claro, no, normalmente uno los años... cualquier año anterior, digamos, pronostica la economía en base a las tendencias, un modelo econométrico, qué sé yo, pero los modelos econométricos funcionan bien pensando en los cursos que uno tomó alguna vez de estadística y de, ¿cómo se llama? Inferencia estadística tomé yo con el profesor, uh-huh, profesor Koimans. En el fondo el modelo funciona bien en la medida que no hay un factor nuevo que viene a cambiarlo todo. Aquí el tema de cómo funcionan las vacunas es clave, entonces uno dice, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de incorporar eso, uno dice, si se vacuna a tal tasa, la actividad se recupera a tal otra, digamos. No sé si se incorporó esa variable a la hora de hacer los pronósticos en esta lógica que tú dices, segundo semestre mejor que el primero.
Bueno, la incorporamos, pero con un supuesto muy grueso, porque no tenemos precedentes en la historia sobre los cuales pasar nuestro juicio. No existen episodios como el que estamos viendo ahora. Nunca se había desarrollado una vacuna tan rápido, primero que nada. No habíamos tenido... Es verdad que ha habido pandemias en la historia y tras la típica pandemia de la gripe española a comienzos del siglo XX, que se ocupa como ejemplo, pero no hay mucha estadística ni mucho análisis de las implicancias. Además, eso sucedió justo al salir la Primera Guerra Mundial, entonces había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces no tenemos muchos elementos sobre los cuales basar nuestro juicio, pero sí hemos elaborado un juicio. De hecho, en el informe que sacamos hoy día tenemos un recuadro donde discutimos un poco el tema de la vacunación, y lo que nosotros estamos suponiendo que en los países avanzados y en Chile también, hacia finales del segundo trimestre, ya se ha logrado inocular a alrededor del 70% de la población objetivo, y con eso ya tú puedes generar inmunidad de manada, y a partir de ese momento tú puedes ir levantando las restricciones y hacer que la economía vaya normalizándose.
¿Y eso pasaría cuándo?
Fines del segundo trimestre. Estamos hablando de junio, por ahí. Y eso no es 100% de la población, pero tú necesitas que haya sobre el 60%, 70%. Tampoco se sabe exactamente qué nivel de inoculación te genera inmunidad en manada, pero se estima que aproximadamente 70% podría ser el número de la población objetivo. Estamos hablando de 2 millones de personas, que son más o menos el número, y que en el caso nuestro tendríamos que tenerlo hacia fines del segundo trimestre, vale decir junio, para de ahí en adelante empezar un proceso de normalización más seguro, que nos dé la recuperación que estamos esperando.
Claudio, ayer hoy, entre ayer y hoy conocimos datos malos o proyecciones malas producto del segundo semi-encierro que tuvimos en la última parte del año, sobre todo en la región metropolitana, y cómo impactó esto el empleo y cómo ha sido dramática esta recuperación del empleo, pero desde el empleo precario. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Porque desde el punto de vista social y de todo el aparataje estatal de apoyo que hay, incluso privado también, funciona bastante más mal cuando el empleo es informal.
Sí, bueno, el empleo es uno de los grandes temas que tenemos. De hecho, lo desarrollamos un poco en nuestro informe. Nosotros estamos viendo tres grandes riesgos hacia adelante. Uno es el riesgo sanitario propiamente tal. Tenemos un escenario base con vacunación masiva a partir del final del segundo trimestre, pero el riesgo ahí es que esto no ocurra porque no llegue la vacuna, porque la cadena de distribución o la logística no funcione adecuadamente, porque la gente no quiera vacunarse eventualmente de manera masiva. Eso también es un riesgo, o que las vacunas funcionen peor de lo que se espera. Ese es un conjunto de riesgos que hemos identificado en el informe. Después tenemos el riesgo político en el escenario interno, que podemos comentar también un poco. Y el tercer riesgo es justamente la situación del mercado laboral, porque lo que podemos ver acá es que no veamos una recuperación plena del mercado laboral, sino que en un buen tiempo, porque por una parte los sectores que más han sido afectados por la pandemia y que pensamos que van a seguir bastante más lastrados son los sectores intensivos en mano de obra. Estamos hablando de los servicios, etcétera. Claro. Y esos sectores probablemente van a seguir más rezagados, y eso va a dificultar la absorción del empleo. Y el segundo tema es todo el proceso de automatización que se ha acelerado durante la pandemia. Es un proceso que venía ocurriendo antes. Nosotros hace rato veíamos identificando que la capacidad de creación de empleo de la economía se había ido ralentizando. Esto no es un tema de la pandemia, sino que viene de antes. Pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar los procesos de transformación tecnológica, lo que va a hacer más difícil absorber empleo. Y un poco lo que hemos visto en la última parte del año pasado fue que se recuperó parte del empleo perdido, pero esta recuperación fue fundamentalmente a través de empleos informales, no fue a través de empleos formales. Entonces es uno de los grandes desafíos, porque tiene implicancia económica, ciertamente. Un empleo más débil o de peor calidad incide en los ingresos de los hogares y eso afecta el consumo, y tiene implicancias políticas también, ¿cierto? Porque eso puede ser caldo de cultivo para nuevas tensiones o para demandas de soluciones cortoplacistas que puede que resuelvan puntualmente un tema, pero generan otros problemas hacia adelante. Así que eso es justamente uno de los factores de riesgo que estamos identificando en el informe.
Claudio, y desde el punto de vista político que estamos viviendo de aquí hacia fin de año, ya no me acuerdo cuántos procesos electorales tenemos entre primarias, legislativas, constitucionales, municipales, presidenciales, pero en promedio una elección cada 45 días más o menos. Probablemente la más compleja, evidentemente, que es la constituyente y lo que vaya a salir de eso. ¿Cómo lo están leyendo ustedes, sobre todo siendo un banco internacional con presencia global, que han estado probablemente enfrentados a estas situaciones también en otros mercados? y quizás desde la matriz o desde la matiza, más que nosotros que estamos aquí jugando el partido.
Sí, efectivamente la mirada global y la situación política de Chile es algo más dentro de un contexto agitado en el mundo, ¿no? Con distintas realidades, con distintos matices, pero hemos visto países donde el manejo de la pandemia no ha sido un manejo muy 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 adecuado. Hemos visto países donde también las respuestas de política han sido regulaciones muy duras al sector financiero, etcétera. Entonces hay distintas realidades y en todos lados hay desafíos importantes para el sector financiero y para la banca en particular. Ahora, respecto del proceso político interno en Chile, efectivamente la elección constituyente es una de las más importantes. Está la constituyente, creo yo, y la presidencial también va a ser algo importante hacia fines de año. Y en el caso de la elección constituyente, un poco viendo cómo fue la inscripción de listas, no hay mucha información, pero hay alguna información por ahí dando vueltas, muestra que se inscribieron muchas listas. Hay distritos donde hay más de 10 listas inscritas. En general, en casi todos los distritos hay más listas que escaños. Ya, hay más listas que escaños. Cada lista tiene además muchos candidatos, o sea, van a haber muchísimos candidatos por cada escaño que se elija. Y eso nos habla de varias cosas. Uno, de que hay una fragmentación en la sociedad en términos de intereses, de demanda, y eso va de alguna manera a expresarse dentro de la convención y puede dar pie a discusiones más acaloradas, más agitadas, más politización, discurso quizás un poquito más radicalizado. Eso va a ser parte del proceso y yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con eso. Eso puede generar incertidumbre, puede generar volatilidad, pero lo que nosotros de alguna manera estamos apostando acá o estamos queriendo ver el vaso medio lleno, es que al final del día vamos a tener un proceso que sea relativamente consensuado, y los dos tercios obligan, digamos, a generar estos consensos, y eso nos va a dar un marco de estabilidad que va a permitir preocuparnos de retomar el crecimiento hacia adelante. Yo creo que es lo fundamental. Si no tenemos crecimiento, toda la situación del mercado laboral que estábamos comentando se va a poner más complicada y eso va a ser, podría ser caldo de futuras tensiones hacia adelante.
Estamos hablando con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Oye, y vamos a la salida del modelo. ¿Qué tú más o menos describiste el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los resultados y los números que están detrás de este informe? Y después te voy a preguntar en específico por el tipo de cambio, que hoy día está pegando un guatazo más o menos raro. Uno, yo no lo explico mucho. No sé si tú tienes alguna visión respecto a eso, a pesar de que tú estás en el mediano plazo, ¿no es cierto? Pero es interesante de todas maneras ver qué está detrás de esta caída tan fuerte del tipo de cambio en dos días. Claudio, cuéntanos qué niveles de crecimiento estamos esperando, qué niveles de IPC, qué niveles de dólar, desempleo, etcétera.
Nosotros para este año tenemos un crecimiento de 4.5%, un poquito más bajo quizás que lo que hay en el promedio de mercado. La encuesta de expectativas del Banco Central tiene un 5%, así que nosotros estamos un poco más bajos. Nosotros, para hacer esta proyección, consideramos un poco lo que estaba pasando con los contagios hasta la semana pasada, y lo que veíamos ahí es que se venían acelerando los casos, se han instaurado nuevas medidas de distanciamiento social. Y eso pensamos que va a tener un impacto en el primer trimestre y probablemente todavía en el segundo trimestre. Por lo tanto, si uno piensa en el nivel de la actividad que se recuperó hacia el cuarto trimestre, pero el primer trimestre probablemente veamos una caída producto de estas nuevas medidas que se están implementando, y recién a partir del tercer trimestre ya veamos una salida más decidida hacia los niveles previos a la pandemia. Y con eso vamos a tener un año, como te digo, en torno al 4.5%, que es nuestra proyección. Y el 2022 es importante.
Y ahí volvemos al 2018, o el 2022 más o menos, estamos en
el 2022. El 2022 pensamos que vamos a volver a los niveles previos a la pandemia, y eso significa que el 2022 vamos a tener también una tasa elevada, entre 4.5% y 5% de crecimiento, que no es una velocidad muy rápida de expansión, simplemente refleja que las bases de comparación son débiles, ¿ya? Así que nadie debiese sacar cuenta de crecer el 22 entre 4.5% y 5%, simplemente es que estamos recuperando los niveles que perdimos. En términos de inflación, vemos que la inflación va a seguir relativamente débil, a pesar de que el Banco Central ha inyectado mucha liquidez, y algunos analistas han dicho que eso podría generar ciertos riesgos inflacionarios. Por cierto, nosotros vemos poco espacio para que los precios suban. En general, vamos a ver pocas presiones inflacionarias. Lo que tú mencionas del tipo de cambio, ciertamente tampoco contribuye a mayor inflación, con un mercado laboral debilitado, con una economía todavía funcionando a media máquina, no se ven grandes presiones inflacionarias, así que nosotros creemos que vamos a cerrar el año bajo el 3%, una inflación promedio en torno al 2,5%, cerrando el año por ahí 2,5%, quizás más abajo del 2,5%. Uh-huh. El desempleo debía seguir retrocediendo, pero no a tasa muy, muy rápida, porque lo que pasó durante la pandemia fue que cayó muy fuerte el empleo. El empleo subió también de manera importante, pero no tanto como podría haber sido si es que la fuerza de trabajo no se hubiera ajustado. Y lo que ocurrió acá es que mucha gente dejó de buscar empleo.
Sí.
Y lo que debiese pasar ahora es que esa gente de poco retorna al mercado laboral y empieza a buscar empleo. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahí es una recuperación del empleo, no muy rápida, pero también una recuperación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la tasa de desempleo no va a descender mucho, probablemente baje un poco del 10%, no va a estar tanto más abajo del 10%, y recién hacia el 2022 debiésemos ver una tasa de desempleo más similar a la que teníamos previo a la pandemia. Respecto al tipo de cambio, bueno, es difícil hacer proyecciones. Nosotros hace rato veíamos que el tipo de cambio debía depreciarse más que apreciarse, y lo cierto es que ha ido en la otra dirección. Aquí se están conjugando tres factores. Primero que nada está la debilidad del dólar a nivel global. A pesar de que en los últimos días el dólar se ha tendido a fortalecer un poco, Janet Yellen, cuando fue a dar su testimonio al Congreso norteamericano,
sí,
para que la ratificaran como ministra de Hacienda, ella dijo que no estaba por un dólar débil, ¿no? Tampoco dijo que quería un dólar fuerte, pero dijo
que por un dólar débil, pero voy a imprimir. En el fondo,
bueno, ella no imprime, pero gasta, ¿no es cierto?
Claro, se me olvidó, claro, que se había pasado de la máquina a imprimir a la... otra manera de imprimir. Pero sí, voy a gastar.
Voy a gastar, pero bueno, pero da una señal un poco más de mediano plazo, y tampoco está buscar que el dólar esté débil de manera más exprofesa. Ahora, ella dice el mercado lo determina, que es lo que todos los economistas entendemos que ocurre, a no ser que no tenga un régimen más claro de intervención. Entonces, un fenómeno es el dólar a nivel global. Lo otro es lo que pasa con el precio del cobre, que lo cierto es que está en niveles muy elevados, por una conjugación de factores. La liquidez global apuntala al dólar. El dólar como metal es un almacén de valor, y eso de alguna manera ha impactado la liquidez, se ha ido también a los metales, y eso le ha dado un impulso al precio. Lo segundo es que la oferta está relativamente restringida. Hemos visto en Perú, la primera parte del año pasado cayó muy fuerte la minería. Hace el fin del año pasado también hubo ciertas disrupciones de la minería en Perú, y tampoco han avanzado nuevos proyectos. Entonces tenemos en general una oferta relativamente apretada. Y lo tercero, que es lo más importante, es un fuerte impulso a la demanda por el lado de China. Las importaciones chinas se duplicaron el año pasado, las importaciones de cobre, básicamente por los planes de inversión que están haciendo ellos para darle un mayor estímulo a la economía. Esos elementos son los que básicamente explican el peso del cobre. ¿Qué va a pasar hacia adelante? La oferta debiese de alguna manera ir respondiendo. En Perú, a no ser que tengamos nuevamente una ola muy fuerte de contagio, debiesen ir respondiendo con mayor producción. Lo mismo en el caso de Chile, que son los grandes productores a nivel global. Y lo otro es que los planes de estímulo no debiesen seguir aumentando, y quizás debiesen ir retrocediendo los planes de estímulo en China, y eso debiese también de alguna manera quitarle presión a la demanda por cobre. Y con esos elementos nosotros vemos que el precio del cobre debiese retroceder hacia valores más cercanos a sus fundamentales de largo plazo. Nosotros estamos viendo un cobre promedio 3,4 para el año, cerrando el año en torno a 3,1-3,2%. Así que eso debiese de alguna manera darle un cierto empuje al dólar, al tipo de cambio, y eso debiese debilitar el peso. Ahora, eso no ha ocurrido hasta ahora, y más bien lo que hemos visto son los movimientos en la dirección opuesta. El tercer fenómeno son los temas de liquidez del mercado cambiario. El fisco ha estado vendiendo muchos dólares para hacer caja, y ahí interviene el Banco Central. Hace una semana atrás salió el Banco Central a anunciar este programa de compras de reserva, muy muy potente, que si tú me preguntas por lo que está pasando en estos días, bueno, probablemente un poco de la reversión de lo que pasó justo con la intervención. La intervención tuvo un impacto en el tipo de cambio, 15 pesos aproximadamente.
Sí, pero ya toda.
Sabemos que estas intervenciones tienen un impacto muy acotado en la moneda y muy transitorio, y después los fundamentales los fundamentales mandan. Primero. Y lo que estamos viendo quizás ahora es más bien un movimiento de vuelta a los fundamentales, más allá de algunos temas de liquidez de corto plazo que pudieran estar incidiendo.
Ok, Claudio, muchísimas gracias. Claudio Soto, entonces economista jefe del Banco Santander, con su visión 2021. Muchas gracias, recién salió del horno.
Este suerte, informe. Claudio, gracias.
Oye, muchachos, Almagro, con su edificio en Ñuñoa, el edificio Pedro Valdía, está a pasos del metro Ñuñoa, le entrega una oferta que no ha habido nunca y probablemente no se repetirá nunca más, que es que le ofrecen y le aseguran un segundo arriendo. Usted arrienda su propiedad una vez que entreguen el edificio y Almagro le entrega una segunda renta, mejorando sustancialmente la rentabilidad del proyecto de inversión en este departamento. Hable con ellos y conozca sus proyectos, este y muchos más. Así que Almagro, en almagro.cl está toda la información.
Fíjate que yo lo había pensado el tema de Almagro, y cuando uno se cambia de casa, sobre todo cuando va a ocupar la casa nueva, viene una cantidad de gastos, que las cortinas anteriores no calzaban, que te falta un mueble en un lado, que te sobra en otro. Es una maravilla esta fórmula, realmente innovadora.
Muy innovadora.
Pero bueno, señor licenciado, no se sienta solo. ¿Sabe por qué? Porque PwC Chile está con los emprendedores, está con los empresarios, está con la gente que tiene que tomar, sobre todo, decisiones difíciles, decisiones complejas. Decisiones cuando se habla, por ejemplo, de la soledad del mando, cuando uno solo en su foro interno tiene que tomar decisiones.
Y no hay nadie a quien echarle la culpa.
Así es. Pero aquí no es para echar la culpa, es para encontrar las mejores prácticas, las mejores experiencias por el abanico de experiencia que tiene nuestro mercado, que es la gente de PwC. Ellos saben manejar muy bien los riesgos, saben crear valor y conocen prácticamente todas las industrias en este país. Así que si quieren conocer más de ellos, ingrese a pwc.cl.
Oye, señor director, estoy mirando el Peugeot 208 el fin de semana, que es el más chiquitito. Qué buen carro, ¿eh?
Es precioso.
Es precioso. Y hay una Summer Sale, la cuota más atractiva del verano. Estoy mirando los modelos. Te juro que me gustan todos. Lo estoy mirando ahora en la página web de Peugeot.cl. Aproveche el Summer Sale. Aquí está el SUV 5008 de 7 asientos. Incluso están los utilitarios, que son muy bonitos también. Hay una gran oferta del Summer Sale. Chequeo 15 puntos gratuitos para cuidar tu Peugeot. Una serie de ofertas. Métanse a Peugeot.cl, revísenlo y ahí partan inmediatamente a algún distribuidor de Peugeot o al local que está ahí en el sector de Guanaco, que es la salida de Américo Vespucio yendo al norte.
Y frente a la inestabilidad de los mercados, la inversión inmobiliaria siempre es la mejor alternativa, no se equivoquen, siempre la mejor alternativa. Independencia AGF tiene 3 décadas de experiencia liderando la industria de los fondos inmobiliarios de renta comercial con su famoso fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Líquido, se transa en bolsa, tiene buenos resultados en el tiempo, mejor benchmark imposible. Visítelos en inmobiliaria-sa.cl.
Estamos, ¿no? Ah, no, falta Huawei. Huawei tiene un data center acá en Chile, el único data center de calidad mundial que está ubicado dentro del territorio nacional, son 2 en rigor, y por lo tanto le asegura que sus datos no salen de Chile, primer tema, y segundo, que tiene una latencia mucho menor y seguridad mayor de que van a estar disponibles. Así que converse con la gente de Huawei, que le va a informar los planes que hay y cómo se puede hacer todo esto, de manera a usted tener toda su información bien resguardada, rápida y al alcance de la mano.
Y nos falta BCI. Falta BCI. Te voy a contar que la app que te responde, te lleva a cualquier lugar y te mueve y se mueve contigo, es la app del BCI. Por eso, descárgala y descubre lo nuevo que viene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo, BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Estamos con Jonathan Israel, gerente del área legal y tributaria de PwC Chile. Vamos a hablar de economía digital y tributación. ¿Cómo estás, Jonathan?
Hola, Jonathan. Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Oye, el tema de ganar plata con plataformas y con criptomonedas es nuevo en Chile, y sería bueno entender cuál es la lógica tributaria que hay detrás de esto y qué es lo que tienen que hacer los contribuyentes.
Sí, la verdad es que nosotros vamos siempre un poquito atrasados. O sea, las primeras guías de administraciones tributarias, la guía americana, la Notice 21 del 2014 o la guía de Estados Unidos, son del año 2014, y el Servicio de Impuesto Interno recién empezó a pronunciarse respecto de las criptomonedas en el año 2018. Es decir, tenemos un gap como de 4 años de regulación, y hay algunas cosas que están solucionadas en Chile y hay algunas cosas que no están solucionadas en Chile. Pero en este contexto, la OCDE a finales del año pasado, en este plan de abarcar los aspectos tributarios de la economía digital, sacó un informe que se llama Taxing Cryptocurrencies, y ahí establece una serie de recomendaciones para que los gobiernos, tanto las autoridades legislativas como las autoridades tributarias, enfrenten el problema de la tributación de las criptomonedas, y esto es en un plan un poco más abierto respecto de cómo vamos a encontrar una solución de contexto, de consenso respecto a la tributación de la economía digital. Cada uno de las nuevas tecnologías que van generándose con el momento, parece que nuestros legisladores y nuestras administraciones tributarias y la administración financiera va un poco como detrás, tratando de agarrar el desarrollo tecnológico y tratando de responder a desarrollos que están como un poquito antes. A la vanguardia legislativa no siempre está a la vanguardia de la tecnología.
Ya, pero para efectos de lo que dice hoy día la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que invirtió en criptomonedas el 1 de enero del año 2020 y pasó el corte de año, y pongamos la situación como persona, y la segunda si lo hizo a través de una empresa?
Bien, hay que distinguir dos cosas, porque primero tenemos la tributación en renta, que el primer oficio del Servicio de Impuestos Internos, que dice que las rentas obtenidas por mayor valor, en la diferencia de precio compra, precio venta, es renta de acuerdo al artículo 20, número 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, yo debería declarar este mayor valor entre mi costo de adquisición y mi costo de venta.
Vendí, es fácil, pero si no he vendido.
Claro, si no he vendido voy a tener un tema de valorización de inventario, y ahí es donde tanto el Servicio de Impuestos Internos como la OCDE vieron que hay un problema, porque muchas veces la cantidad de transacciones que yo genero, voy comprando, vendiendo, ¿cómo voy a valorizar mi inventario respecto de las criptomonedas que tengo? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos dice, bueno, están las normas generales, que es, voy a aplicar el régimen FIFO, y si no, yo podría aplicar un costo promedio por unidad. Pero la verdad es que, incluso aplicando eso, el informe de la OCDE levanta el tema de que puedo tener distintos precios en distintos exchanges, ¿ya? O, por ejemplo, si yo genero una transacción over the counter, es decir, fuera de un exchange, ¿cómo voy a lograr acreditar el costo de determinadas criptomonedas que tengo? Entonces, ahí el punto súper importante es que, si bien tenemos un poco de guía, hay que analizar el caso a caso respecto de cada contribuyente que va a generar rentas de criptomonedas, y asesorarse de forma correcta, porque al final hay que lograr sustentar el costo y lograr sustentar el valor del inventario. El otro lado de la moneda es el lado del IVA, ¿ya? Y ahí es donde tenemos dos caras. La primera es que nosotros en nuestra ley de IVA tenemos que el IVA se aplica sobre las ventas de bienes corporales. Por lo tanto, una venta de criptomonedas no sería una transacción gravada. Sin embargo, cuando entramos al mundo de los exchanges, donde hay una intermediación y un servicio y una comisión, ese servicio sí sería grabado con IVA. Entonces, también hay que tener cuidado ya en los exchanges mismos, o si estamos haciendo las transacciones peer-to-peer, que ahí sí serían transacciones que no estarían afectadas a IVA.
Ya, pero ese ejemplo que diste es como que si, por ejemplo, uno vendiera una casa, la casa no paga IVA, pero sí paga la comisión del corredor. Eso es lo que están diciendo, más o menos, ¿no?
Exactamente, ahí tenemos dos hechos grabados distintos. O sea, el IVA afecta la venta de bienes corporales dentro de la norma que tenemos hoy día, la venta misma no, pero la comisión que sí va a cobrar el exchange, si es que cobra, sí, ese sería uno de estos hechos grabados con IVA.
¿Y eso no da como una liana, como una guía para poder perseguir aguas arriba las operaciones para, desde el punto de vista tributario? ¿O es tan rápido esto y tan en la nube, entre comillas, que lo hace muy complejo?
A ver, hoy día los exchanges están siempre dado que no hay una regulación expresa y específica, que es lo que está recomendando la OCDE, que es lo que está saliendo la Christine Lagarde o la Janet Yellen pidiendo regulación específica a las criptomonedas, siempre tenemos este problema de dónde ir como un poco a perseguir. Y siempre, desde los primeros informes de la OCDE, digamos, el primer warning que aparece es las criptomonedas podrían dar espacio para financiamiento de actividades ilícitas, etcétera. Entonces, justamente el tema de la fiscalización y el tema de dónde ir a perseguir, siempre va a ser más fácil ir a perseguir un exchange o ir a perseguir una transacción individual. Entonces, justamente a efectos de, entre comillas, cobrar el impuesto, siempre va a ser más fácil fiscalizar a quien tenemos claro. Uno, el tipo que aplica, digamos, está claramente establecido por el servicio en su jurisprudencia y por por la ley del IVA propiamente tal, que la transacción propiamente tal, que sí puede ser muy rápida, que sí puede ser muy fluctuante, que no voy a tener claramente los valores de los criptomonedas en un momento determinado. Entonces sí, ahí tienes razón, Juan Pablo, que efectivamente hay un el espacio de fiscalización es más fácil cuando yo tengo un exchange regulado.
Claro.
Pero también hay que recordar,
perdona, que nos queda un segundo, pero estaba pensando, la gran mayoría de estas transacciones se hacen con plata chica y además a nivel personal. Entonces se da el tema de que la gente tiene que tributar en su global complementario, en teoría. Los años buenos paga mucho y después la criptomoneda se hace papa y pierde mucho, pero en como lo hacen como persona no recuperan los impuestos pagados. ¿Eso es efectivo?
Al final, todas estas tipo lagunas respecto de qué va a pasar con la pérdida generada por incluso imagínate si soy una empresa y tengo pérdida generada por criptomoneda, ¿me puedo llevar la pérdida? Probablemente sí, porque voy a poder tener cómo sustentarla, pero si lo estoy haciendo como persona natural, probablemente esa pérdida va a quedar en el aire.
Claro.
Entonces, justamente, pero incluso si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿qué pasa con el costo en el cual voy a heredar criptomoneda? ¿Qué pasa con el costo? Si es que miné criptomonedas y el costo de la electricidad, el costo de la conexión a internet, ¿lo voy a poder deducir? Todas esas son preguntas que hoy día no tienen respuesta en la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuesto Interno. Eso es lo que está haciendo la OCDE, está invitando a generar una regulación comprensiva y que abarque la mayor cantidad de los aspectos tributarios o de los hechos grabados posibles que pueden derivarse de las transacciones generadas por criptomonedas.
Ok, buenísimo. Yo creo que da para mucho este tema, súper entretenido, porque hay mucha laguna, mucha opinión. Seguramente uno va a conversar con otra gente y tiene opiniones distintas. Interesante en desarrollo. Jonathan Israel, muy muy útil, gerente general del área legal y tributaria de PwC Chile, como siempre, con mucha sapiencia y claridad. Muchas gracias, Jonathan.
Gracias,
Jonathan.
Un abrazo. Ya, señor director, volvemos rápido para ver qué pasa con el dólar.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot.
Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Ya hemos retornado para hablar con Sebastián Pufe, asociado senior de Credicorp, para que nos digan un minuto qué pasa en el mercado, sin repetir ni equivocarse.
Hola Gonzalo, hola Juan Pablo, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo están?
Miren, hoy día la verdad es que el mercado está abriendo algo más positivo. Un poco después del cambio de mando en Estados Unidos, estamos viendo que el mercado sigue optimista respecto a los estímulos, digamos, de los anuncios que se han hecho el primer día. Y en ese sentido estamos viendo que hoy día las bolsas están abriendo algo más positivo. Europa abrió en torno al 0,4% arriba. También en la misma línea los futuros en Estados Unidos están positivos también. Y el mercado, obviamente, que se ha llevado un poco los movimientos bien fuertes ha sido el tipo cambio. Habíamos estado el día de ayer tocando cerca de los 7.40 y ayer termina llegando hasta los 7.20 y hoy día estamos en niveles de 7.16, donde obviamente ha estado impactado con las noticias del Banco Central con la intervención de la compra de dólares, digamos, el aumento de reservas. Y por otro lado, la expectativa es que se espera que empiece a salir a liquidar dólares Hacienda de aquí a fin de mes. Y en ese sentido hemos visto que el tipo de cambio ha seguido corrigiendo, se vuelve a cubrir toda esa subida que tuvo después del anuncio de la intervención, y en estos niveles la verdad es que sigue saliendo algo de venta. Y dentro de las noticias que salió en la mañana, ahora, bueno, salió el Banco Central Europeo, sale sin nada muy nuevo. Yo creo que va a estar todo un poco la expectativa puesta ahora a las 10:30, que viene la conferencia de prensa de Christine Lagarde, así que va a ser interesante ver cómo viene la mano con los estímulos en Europa, porque bueno, ha habido anuncios bien importantes de Estados Unidos, entonces obviamente se esperaría quizás que salga algo más fuerte en ese sentido, así que va a ser interesante ver también cómo se comporte el euro respecto a estos anuncios que vengan durante la mañana.
Excelente, Sebastián, muchas gracias.
Gracias,
Sebastián. Pues de nada. O sea, muchas gracias, nos despedimos con esta canción exultante de Katy Perry, que celebró ayer la llegada de Joe Biden a la presidencia y el alejamiento de Donald. Ojalá por mucho tiempo.
Ya, nos vemos a la 1:30.
Gracias.
Buenos días.
¿Tu empresa?